37. Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos en el Congreso por Vizcaya. Egunon.
Egunon, somos.
¿Han limado ya las discrepancias con sus socios de gobierno en torno a la guerra de Ucrania o están en ello?
Bueno, yo creo que la sociedad a la que representamos pues tiene matices distintos sobre cómo sería la forma más correcta de ayudar a la ciudadanía ucrania y ucraniana y bueno, pues esto se explica, ¿no? Lo importante es básicamente poderle ayudar, poder mostrar nuestra solidaridad, nuestro apoyo en este momento tan duro que está pasando y recordar que las guerras, y esta no es la única guerra que está sucediendo, a pesar de que otras se intenten ocultar, pero estamos viendo dramas tremendos. El mayor drama humanitario prácticamente de nuestra época es la guerra de Yemen. Es decir, hay unas guerras que están haciendo un daño tremendo a la humanidad y que dañan a todo el mundo, y cuando hay un conflicto de estos lo que hay que ver es quién sale ganando, qué intereses salen ganando en estas contiendas y bueno, pues por ahí podemos entender lo que sucede, ¿no? Pero bueno, en todo caso,
hay
creo que es justo y creo que es correcto que haya...
Tienen discrepancias con el PSOE, que es lo que le preguntaba.
No, yo creo que tenemos, digamos, distintas sensibilidades, no solo interpartidistas, sino también dentro de las propias organizaciones, ¿no? Donde hay preocupación por el interés general y donde hay deseo de hacer lo mejor posible, pues en estos casos de guerra las cosas no son tan fáciles. Quienes lo tienen fácil y quienes siempre recurren, digamos, a la fuerza como primera opción, pues lo tienen más fácil. Pero bueno, dentro de que haya, digamos, distintas sensibilidades entre los distintos partidos y dentro de los propios partidos, pues lo que está claro es que en este momento pues la cuestión básica es hacer frente a Putin, garantizar que el daño que ha generado la invasión pues tenga el mínimo efecto sobre nuestras economías y sobre nuestros sistemas, garantizar, digamos, la restitución lo antes posible de la soberanía y de la paz en Ucrania, y garantizar también que la ciudadanía rusa recupera sus derechos frente a todos estos ataques que está sufriendo por parte del gobierno de Rusia Unida y con varios miles ya de personas detenidas por intentar manifestarse en contra del gobierno y en contra de la guerra.
Una pregunta de sí o no. ¿Se puede parar a Putin sin armas?
Eso es lo que algunos querrían, ¿no? Que hubiera que responder sí o no, pero afortunadamente tenemos libertad de expresión y podemos explicar las cosas, ¿no? La cuestión no es si se le puede parar sin armas, sino la cuestión es, por ejemplo, ¿sería más eficaz decomisar las 2.000 mansiones que tienen oligarcas rusos en España, millonarios rusos, o es más conveniente enviar armas anticuadas para que unos pobres chavales jóvenes se conviertan, pasen de ser ciudadanos civiles a convertirse en objetivo militar? Esa sería otra forma de plantear la pregunta, con todo el respeto.
Sí, pero bueno, ¿hay que mandar armas a Ucrania o no? Porque en el fondo ahora se están mandando armas a Ucrania. El otro día desde Podemos hablaban de los partidos de la guerra y no sé, no me queda claro si usted cree que hay que mandar armas o no, o si hay que utilizar la diplomacia de precisión, que también es una expresión que han utilizado en su formación.
Personalmente yo creo que es legítimo mandar armas, es decir, en el momento en que se produce una invasión se activa el derecho de autotutela, porque supone una ruptura del derecho internacional y supone una ruptura del principio de no injerencia, del principio de intangibilidad de las fronteras, y por lo tanto se activa el derecho de autodefensa. Ahora, otra cuestión distinta es cómo se debe hacer la defensa. Yo personalmente soy partidario de que la ayuda sea económica y sea el propio gobierno soberano de Ucrania quien decida de la ayuda que recibe, qué parte dedica a qué actividades, y en caso de que decida que una parte la dedica a armas, que decida cuáles son las armas, cuál es la estrategia de defensa, si su estrategia de defensa consiste en implicar a la ciudadanía civil o en mantener, digamos, que la guerra se desarrolle exclusivamente entre ejércitos, o quiere hacer que la ciudadanía, digamos, también se implique los civiles en la batalla política. Es decir, creo que esas decisiones no las deberíamos de condicionar nosotros simplemente deberíamos ayudar económicamente, y debería ser el pueblo soberano y el gobierno soberano el que de alguna forma gestionara si quiere dedicar todo el presupuesto a armas, si quiere dedicar una parte a armas, qué armas, a qué empresas compra. Eso de enviar supuesta ayuda que ya está vendida, que ya está comprada las armas y que además son armas en muchos casos descatalogadas y envejecidas por parte de algunos países, más que una ayuda al pueblo ucraniano, supone una ayuda a las empresas armamentistas.
Quiero que escuche a la ministra Yone Belarra.
Es urgente hacer algo. Y los partidos de la guerra, obviamente, te dicen, muy bien, enviemos armas. Yo lo que os pido, compañeros y compañeras, es que pensemos.
¿Sabe usted a qué partidos se refería?
Obviamente a todos los partidos como Rusia Unida y los partidos que son partidarios de generar guerras, ¿no? A los partidos de la guerra son aquellos partidos que generan la guerra en Ucrania, que generan la guerra en Yemen, que generan la guerra en Siria. Es decir, los partidos de la guerra pues son los partidos de la guerra, ¿no? No tiene más vuelta.
A ninguno,
que alguien se la quiera retorcer para encontrarla, ¿no?
A ninguno español, por tanto.
Partidos de la guerra, en la medida en que generan guerra, son los partidos de la guerra. Y partidos que son generalmente muy partidarios de intervenir en las guerras y de utilizar el militarismo a ultranza, como puede ser, por ejemplo, los partidos de extrema derecha, pues de alguna forma, aunque sea indirectamente y aunque no generen directamente las guerras, podrían considerarse en cierta medida también como partidos de la guerra, en la medida en que, aunque no generen guerras, incentivan el que se vayan generando guerras, incentivan el que haya... digamos, el que la industria armamentista crezca y el que la industria armamentista tenga sus focos calientes a lo largo del mundo, en Siria, en Yemen, en Ucrania, en distintos países, porque es parte de su forma de entender el mundo, que es una forma extremadamente nacionalista, extremadamente insolidaria y extremadamente partidaria del armamentismo y de la violencia como arma política, ¿no? Esos serían los partidos de la guerra.
¿El PSOE cuando manda armas a Ucrania es un partido de guerra?
Bueno, esto ya creo que la propia pregunta creo que de alguna forma tiene una intencionalidad. No es una pregunta neutra. Es evidente que el Partido Socialista no es un partido de la guerra, pero bueno, pues parece ser que hay medios de comunicación interesados en sugerir esta idea.
Bueno, creo que había que aclarar esas declaraciones, ¿eh? Que al final diciendo que los partidos que mandan armas a Ucrania son partidos de la guerra, no solo fuimos los medios de comunicación, creo que muchos ciudadanos podían interpretar que el Partido Socialista, al mandar el gobierno armas, podía situarlo ahí, ¿eh? Pero por eso le preguntamos para que usted lo explique y ha quedado perfectamente claro. En cualquier caso, ¿cómo están las relaciones entre los socios del gobierno? Ha habido algunas discrepancias y aquí parece que ha habido algunas. Hemos leído en algunos medios que la ministra Yolanda Díaz ha tenido que llamar al orden a Irene Montero, a Ione Belarra. Ahora mismo, ¿cómo calificaría usted las relaciones entre los dos socios del gobierno?
Pues las relaciones entre los dos socios del gobierno y en general dentro del arco parlamentario pues son las normales de un sistema multipartidista. Es decir, era mucho más fácil gobernar cuando había un sistema de bipartidismo turnista con una muleta vasca o catalana, porque solo un partido gobernaba y era mucho más fácil. La medida en que hay varios partidos que gobiernan y encima es para conformar mayorías es necesario todavía pues acuerdos mucho más amplios, pues la situación se complejiza y realmente pues hay que hacer más negociaciones, ¿no? Pero esto es algo absolutamente normal. Hay países del norte de Europa donde hay muchísimos partidos dentro incluso del propio gobierno y más aún dentro de la mayoría parlamentaria, y esto hay que entenderlo con normalidad. Sí es cierto que digamos que a veces pues puede generar un... vivimos en una cultura política y en unos tiempos en los cuales es mucho mayor el interés por lo que nos separa que por lo que nos une, y hay quienes continuamente pues están haciendo hincapié en lo que nos separa, pero desde luego a mí no me va a encontrar. Yo creo que la política es básicamente no crear problemas, sino solucionarlos, y creo que todas las fuerzas que están en este momento en la mayoría de la legislatura y que aprobaron esta legislatura, y todas las fuerzas que quieren que no venga la alternativa, que la única alternativa posible en este momento sería un gobierno del Partido Popular con Vox, todo el resto de las fuerzas tienen buena voluntad de llegar a acuerdos, y por supuesto, los acuerdos nunca son fáciles, los acuerdos entre diferentes siempre requieren, digamos que, pues muchísima cocina, pero lo que es fundamental es la actitud de las personas, ¿no? Hay personas que tienen actitud de construir y actitud de buscar acuerdos, y yo creo que tanto entre los dos socios del gobierno como entre los socios, digamos, que sin estar en el gobierno desde el Parlamento mantienen esta legislatura y evitan, digamos, la alternativa de un gobierno de las derechas, pues tienen esa voluntad de llegar a acuerdos y se esfuerzan día a día por llegar a acuerdos. Y ayer mismo, por ejemplo, pues aprobamos cosas y continuamente aprobamos cosas en el Parlamento que, por lo que sea, no salen nunca, digamos, a los titulares, pero que se aprueban muchas cosas por unanimidad o por mayorías amplísimas y por consensos amplísimos. Es decir, esto es Esto es la política, sé que esto pues hace menos ruido, interesa menos cuando se llega a acuerdos, pero día a día estamos llegando a acuerdos y muy claramente, digamos, a pesar, digamos, de nuestras perspectivas ideológicas tan diferenciadas, pues tanto los socios del gobierno como el resto de los socios de la legislatura pues están enseñando que se puede llegar a acuerdos, que se puede negociar y que se puede acordar, y así estamos, ¿no? Nadie daba un duro por la estabilidad del gobierno, y el gobierno claramente está demostrando que va a agotar la legislatura y que va a mantener los pactos que mantiene. No vamos a hacer, digamos, geometrías variables, sino que vamos a ser leales a los socios de legislatura, y nuestro compromiso y nuestro proyecto es ese, el de mantener un gobierno estable frente a la alternativa, digamos, del gobierno de la derecha con la extrema derecha, mantener un gobierno estable y resolviendo los problemas, no generar más odio, no deteriorar más la situación política, y a través de los acuerdos que son posibles en cada momento y con los miembros que tenemos, pues ir sacando una legislatura que desgraciadamente pues bastante drama tenemos, tanto con la pandemia como con las guerras que estamos viviendo, para que digamos estemos incidiendo siempre en lo que nos separa y no poniendo en valor lo que nos une.
Cierto es que en la reforma laboral, en aquella votación, no se contó con el acuerdo, con los votos a favor de los socios de investidura, y ahí sí que se exploraron otras fórmulas.
Siempre se explora, digamos, nunca se descarta que ninguno de los partidos políticos que forman el Parlamento apoye. Es decir, todos los apoyos parlamentarios, siempre alguien que presenta una iniciativa siempre quiere tener el 100% de los apoyos y siempre intenta conseguirlo. Desgraciadamente, en ese momento, pues en esa ley en concreto, como te decía, pues desgraciadamente no siempre se ponen en valor las docenas y docenas y docenas de leyes. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy en un proceso de enmiendas de una ley concursal que, aunque no sea de las que hacen titulares, pero una ley que va a permitir una segunda oportunidad y que facilita el que muchos particulares o muchas iniciativas económicas, muchos pequeños empresarios, muchas micropymes, muchos autónomos que por una falta de liquidez se ven obligados a cerrar sus negocios, puedan mantenerlos en pie y se pueda renegociar sus condiciones con agilidad, con celeridad y con determinados procesos. Este tipo de cosas, por desgracia, pues no suscitan cada día que se hacen leyes, que se toman decisiones, que solucionan problemas del día a día de la ciudadanía, pues esto desgraciadamente no siempre se pone en valor, y siempre estamos poniendo en valor el grito, el conflicto, el insulto, los desacuerdos, pero por cada pequeño desacuerdo que hay, que es bueno que los haya, porque para eso es un parlamento plural, sin embargo los acuerdos se deciden día a día, y muchos de ellos incluso por unanimidad o por consensos muy amplios. La mayoría de las decisiones, o muchísimas decisiones, se toman solo con la negativa o con la abstención del grupo de Vox, y esto es algo que por desgracia no se transmite, pero que también sucede, también es parte de la realidad política.
La alternativa a su gobierno, dice, es un gobierno de PP y Vox. ¿Ve a Feijóo pactando con Vox un gobierno? O ese otro, no sé, escenario que hay quien también parece estar abriendo, ¿no? Que habla de posibles grandes pactos de Estado entre PP y PSOE, o PSOE y PP, para evitar, por ejemplo, que la extrema derecha entre en las instituciones.
Sí, eso es lo que ha planteado el Lehendakari Urkullu, volver a la época de acuerdos entre el PSOE y PP con muleta vasca, ¿no? Como en la época del bipartidismo turnista. Creo que claramente la ciudadanía se ha manifestado en contra de eso. Es el tiempo de ese bipartidismo que parece añorar Urkullu, creo que ya pasó, que la ciudadanía ya no opta por el bipartidismo, sino por el multipartidismo, y que lo que hace falta es otro tipo, digamos, ante una coyuntura diferente, ante un mapa político diferente, plantear recetas que existieron en su día y que la ciudadanía ya ha descartado, apostando por el pluralismo y por otro tipo de acuerdos. Pues creo que, en mi opinión, el intento de volver al bipartidismo pues es algo que siempre van a intentar los beneficiarios del bipartidismo, pero sinceramente creo que son soluciones y recetas de otra época. Tenemos que buscar acuerdos amplios, acuerdos a poder ser unánimes, pero lo de volver al sistema del bipartidismo que concedía determinadas migajas a al PNV o a Convergencia de Cataluña para sobrevivir con un gobierno de un partido único, creo que es una época superada, y a mí, sinceramente, me parece que dentro de lo que es posible, el acuerdo entre las distintas izquierdas con aquellos partidos que representan la plurinacionalidad, que es la forma en la que se ha articulado la actual legislatura, creo que con la coyuntura que tenemos es sin duda la opción menos mala, la opción más conveniente para proteger a la ciudadanía de los embates que estamos sufriendo tanto por parte de la pandemia como de la guerra. En esta situación de crisis creo que es una alternativa buena. La otra alternativa, digamos, la de volver al bipartidismo, sinceramente creo que la ciudadanía hoy en día ya no apuesta por ella.
Ante esos embates, ¿le preocupa que la extrema derecha saque tajada de esta crisis que se nos viene encima o que todavía estamos padeciendo?
Bien, creo que lo primero que hay que hacer es dejar de despreciar, digamos, las capacidades de los grupos populistas y de extrema derecha. El pensamiento reaccionario del siglo XXI, digamos, que ha hecho aprendizajes muy importantes y tiene una capacidad enorme. Por supuesto que juega con ventaja porque tiene una gran proyección mediática y una gran proyección económica y un gran apoyo económico, pero aunque juega con ventaja también ha aprendido determinadas cosas, y por eso creo que es importante que las estrategias de los demócratas, las estrategias republicanas, las estrategias, digamos, de reacción frente a los violentos, frente a las políticas del odio, tienen que ser también muy refinadas, muy exquisitas, tienen que ser constantes, tenemos que hacer muchísima pedagogía democrática, pero bueno, el riesgo, digamos, de la involución siempre existe, que es un riesgo fundamentalmente cultural, porque lo que consigue el pensamiento reaccionario cuando gobierna, pues es de alguna forma introducir lo peor o dirigirse a lo peor del ser humano, no dirigirse a la inteligencia o al corazón, sino dirigirse a las vísceras, dirigirse a esas partes de que todos los seres humanos tenemos, de envidia, de rencor, y utilizar, digamos, ese tipo de sentimientos para generar desunión y para generar, digamos, un entorno en el cual pasen desapercibidas las políticas de recomposición económica a favor de los más poderosos.
Echa de menos manifestaciones como las del no a la guerra. Uno recuerda las que tuvieron lugar cuando la guerra de Irak contra esa invasión de aquella foto de las Azores y de Aznar. Ahora mismo, ¿dónde está el no a la guerra?
Pues yo, sinceramente, a mí me gustan todas aquellas manifestaciones que empujan a favor de las conquistas de derechos, a favor de la paz, a favor de la democracia, a favor de la tolerancia. Intento ir a todas las que puedo. Pues anteayer mismo estuvimos en la enorme manifestación que hubo feminista, y creo que las manifestaciones de la guerra en su momento, yo soy una persona que tiene un cierto respeto por el presidente Zapatero, porque en su momento, aunque cometió errores en materia económica, sin embargo tuvo la valentía de plantarle cara, digamos, a la intervención, aquella intervención absolutamente ilegítima en la que entró España con Aznar, y creo que aquellas manifestaciones, por supuesto que las recuerdo con muchísimo cariño, porque incluso especialmente aquella manifestación en la que salimos desde Leioa, profesores, alumnos, bedeles, trabajadores de la universidad, y llegamos caminando hasta Bilbao, por supuesto que las recuerdo con mucha lloranza, pero yo no soy mucho de añorar y soy más partidario de pensar en las manifestaciones de hoy y en las conquistas sociales que tenemos en el día a día de hoy, defendiendo, o en la concentración del otro día del 3M en Gasteiz pidiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, o en las manifestaciones feministas, o en todas aquellas manifestaciones en las que día a día hacemos avanzar los derechos, las libertades, el progreso, la democracia, y en concreto también el pacifismo y también, digamos, la resistencia a la violencia utilizada en las relaciones internacionales.
Nos queda poco tiempo, pero quería preguntarle también sobre el caso de Mikel Zabalza. Ayer Pedro Sánchez dijo que está dispuesto a desclasificar la documentación sobre el caso si lo pide la autoridad judicial, con ese importante condicionante. ¿No es un poco hipocresía? ¿No podría hacerlo el gobierno, desclasificar los documentos en base a esa ley de secretos oficiales del año 68? Podría hacerlo, pero no lo hace.
Podría hacerlo y debería hacerlo. Lo primero que tendría que hacer es deshacerse ya de esa legislación de secretos oficiales, que es una legislación realmente reaccionaria y desde una perspectiva de transparencia y de democracia es una legislación repugnante, que repugna, digamos, a la inteligencia y al corazón de cualquier persona de buena voluntad. Quiero decir que esto es una tarea pendiente. Llevamos ya más de 4 décadas, digamos, de recuperación de las libertades en las cuales todavía no hemos sido capaces de cambiar esta ley. Creo que es fundamental. Creo que yo soy partidario no de la, digamos, de la decisión y a pesar de apoyar al gobierno, creo que en este caso hay deberes sin hacer. Creo que todos los gobiernos de todas las democracias liberales, desafortunadamente, siempre tienen un deep state, un estado profundo, una serie de personas, de actividades, de instituciones que no se adaptan al funcionamiento democrático, a la transparencia y que siempre hacen lobby para que la transparencia no llegue hasta el último rincón de la actividad de los poderes públicos, ¿no? Entonces, creo que esta es la gran asignatura. Creo que además, si hay algo que las generaciones jóvenes, la juventud entiende como vinculada a la democracia, es la idea de transparencia. No se pueden tomar decisiones democráticas si no se conoce la realidad. Por lo tanto, la verdad es incluso tan importante porque es condición previa de la justicia y de la reparación. La verdad es fundamental y conocerla es imprescindible y no se está haciendo. En eso hay que reconocer. No se está haciendo todo lo que se tenía que hacer y llevamos varias décadas de no hacer lo que deberíamos hacer y de
Pues
tener una
sí.
legislación de secretos oficiales homologable.
Pues Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos, Eskerrik asko.
Es que ricasco se